En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:17. 2014, en este año se está cumpliendo el centenario de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, el conflicto más grande en la historia de la humanidad hasta ese momento, por lo menos de los que registra la historia. Hoy nos anticipamos a algunos meses a lo que es el comienzo real en fecha centenario exacto. Y vamos a recordar y recorrer algunos momentos y situaciones claves con una mirada desde la perspectiva de los 100 años. Para eso le pedimos una mano al historiador y profesor de historia Gabriel Quirici, a quienes ustedes conocen a través de su espacio en Suena Tremendo los jueves, y que antes lo conocían a través de un espacio en La Vieja Segunda Mañana. Exacto. Ahí debutaste con nosotros acá en el espectáculo, mirando el cincuentenario de las revoluciones independentistas de África.
De África, ahí va.
Que lo miramos a través de 6 o 7 países, sí, que habíamos elegido como los más claros. Gabriel, bienvenido.
Bueno, buenos días.
Gracias por estar acá. Es como una guerra olvidada, la Primera Guerra Mundial, viste, la Gran Guerra, Gabriel, ¿no? La Gran Guerra.
Sí, es que en realidad los franceses, sobre todo, que es la literatura a la que más accedemos nosotros, hablan de la Gran Guerra, es la Gran Guerra, ¿no?
Es la Primera Gran Guerra transnacional así.
Sí.
Antes había grandes ejércitos invasores, por ejemplo, pero Primera Guerra así transnacional es esa.
Sí, mira, el término Guerra Mundial, lo veo que es muy contemporáneo. Vos podrías perfectamente decir que las guerras napoleónicas fueron guerras mundiales, ¿no?
Sí, claro.
O las guerras de la época de Julio César y Egipto, Cleopatra y demás, eran guerras mundiales contra los galos. Ahora, en la historia contemporánea sí es la primera guerra en donde se enfrentan entre ellas las principales potencias, ¿no? Eso es, digamos, un punto distintivo. Y las principales potencias en este caso, y es la gran distancia con el resto de la historia, las principales potencias estaban industrializadas. Entonces, el tipo de guerra que se va a dar a partir de la Primera Guerra Mundial va a ser muy distinto, y sus consecuencias también fueron muy distintas, tanto que, bueno, se habla siempre sobre las diferencias entre lo que fue la guerra imaginada por los contemporáneos, que todos creían que iba a ser corta, que se iba a resolver en menos de, digamos, de 2 estaciones, de junio a diciembre pensaban haber terminado la guerra, ¿no?, en medio año, y le llevó 50 meses la guerra, fue un disparate, y yo creo que no es olvidada, en el sentido que todos sabemos que existió, creo que todos tenemos ese sentido común histórico de decir, bueno, en 1914 empezó el siglo XX, ¿no? En realidad estamos cumpliendo los 100 años del siglo XX,
claro.
Aunque llevamos 14 del siglo XXI, por esa historia que ha contado también Hobsbawm, de decir, bueno, el siglo corto que empieza con la guerra. Sin embargo, a mí me da la impresión, y esto es una cuestión a compartir nada más, ¿no?, que muchas veces es un tema como que se pasa por alto. Es decir, vos empezás, lo digo en términos de clase de historia, a cualquier nivel, ¿no?, secundario, terciario, vos empezás a trabajar el siglo XX y en general la guerra te la mencionás y por lo pronto comentás las consecuencias, ¿no?, el Tratado de Versalles, cómo quedó Alemania, etcétera, pero la guerra en sí no es tan trabajada o conocida, incluso hasta desde lo que son las producciones audiovisuales. La Segunda Guerra Mundial tiene mucho más películas, ¿no? Y también es más cercana en el tiempo. Fue en su cantidad y calidad mucho más dramática aún, pero fue, digamos, la culminación de la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que es importante rescatar una idea que yo he visto en varios autores, ¿no? Como, bueno, por supuesto, Hannah Arendt o François Furet. No solo que la guerra marca el inicio del siglo, sino que la guerra es la explicación. Es decir, es la matriz de lo que van a ser la Revolución Rusa, el fascismo, la crisis del liberalismo, el totalitarismo. Ya está en la Guerra Mundial, ¿no?
Ahí me estás hablando, Gabriel, de lo que muchos pueden pensar que son como consecuencias emergentes de la guerra que van a marcar lo que sigue del siglo XX. ¿Pero qué cosas venían del siglo XIX que llevaron a que esta guerra comenzara? Que comienza con un asesinato, el del archiduque, Francisco Fernando, pero esos son siempre disparadores.
Seguro, sí. Lo que decimos un detonante,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, hay varios autores que analizan, Marc Ferraud o Nouchi, las causas de la guerra, y todos plantean, bueno, la guerra es consecuencia del siglo XIX, ¿no? La guerra es consecuencia del, por un lado, la expansión imperial capitalista europea, vamos poniéndole, vamos cerrando el círculo para etiquetar mejor, ¿no? Pero también es producto del nacionalismo exacerbado, ¿no? Hay una idea que a mí me parece re interesante de Nouchy, de Marc Nouchy, que es un historiador francés, sumamente recomendable, y él plantea, Europa tiene un problema, Europa sabe dónde queda, pero no tiene identidad. ¿Y qué empieza a ocurrir? A medida que cada estado, porque conquista más territorios, porque mejora su economía, comienza a promover el discurso nacionalista, la política nacionalista, también la prensa, hay un gran componente, la prensa en aquel momento era básicamente los diarios, ¿no? Pero que había diarios de mañana, de tarde y de noche, bueno, la prensa política muy chauvinista, ¿no? Y la educación también, es la época de las primeras, digamos, extensiones de la alfabetización y de la escolarización pública en Europa, todo eso genera un caldo de cultivo nacionalista que separa los componentes de lo que es la civilización europea en una cultura, le llama una cultura política narcisista, ¿no? Empiezan a tratar de verse como mejores en la medida de que o tienen más territorios o tienen éxitos económicos.
Y eso que tenían los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Verdad? Recién inaugurados para dividir, por
todo,
ejemplo.
Pero era la parte deportiva, ¿no? Ahora, vos tenés en el correr de los 30 años anteriores un aumento por 3, o sea, se triplica la producción de armamentos en toda Europa, ¿no? Es decir, una Europa que domina el mundo, pero la domina dividida entre sí, rivalizando, ¿no? Y con una capacidad potencial de destruir desconocida para ellos mismos, ¿no? Es decir, el desarrollo de las guerras modernas, o sea, la Primera Guerra Mundial es la Primera Guerra Moderna entre potencias. Ya habían existido guerras modernas, pero solo que habían sido desparejas. Por ejemplo, la Guerra de Secesión entre Estados Unidos, no, entre el norte y el sur, fue el norte capitalista contra el sur agrario,
claro,
¿no? O la guerra de los Boers. Claro, fueron también modernas. Ahora, nunca se habían enfrentado entre sí potencias industriales. Entonces, eso fue un, fue inimaginado lo que se venía.
Bueno, entre otras cosas, el uso de armas químicas.
Bueno, los gases que se empiezan a promover, el gas mostaza famoso. Sí, bueno,
cuando alguien habla de la Primera Guerra Mundial, lo primero que se ve es la máscara.
Las máscaras. La máscara, ¿no? Bueno, o el uso de los carros de combate. Que,
sí, sí, las trincheras.
Sí, sí, sí. El Renault.
El uso, claro, el uso de las trincheras. Bueno, son guerras donde hay un uso intensivo de la munición. La munición se usaba hacía tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero el uso súper intensivo de la munición con aparatos que permitían ya mandarla mucho más lejos,
claro,
con mayor poder.
Aparecen los morteros
de,
y según lo que dicen los expertos, yo en la parte militar soy básicamente un curioso, la ametralladora es la gran diferencia de la guerra, ¿no? Que permite, bueno, matanzas indiscriminadas, son cosas que a veces cuesta dimensionar y transmitir como con cuidado para que quien escucha también lo dimensiona, ¿no? Hay batallas que duran 6 meses y se cobran casi 500.000 vidas. Sí. Eso nunca había pasado en la historia, ¿no? Es una y ni siquiera logran esas batallas, logran, qué palabra, ¿no? Avances por ninguno de los bandos.
Infantería que avanzaba tirada por caballo.
Sí, 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 increíble, ¿no?
Sí, sí, o sea, había producto, sí, había cosas mecanizadas, sí, pero tampoco eran tantas. Caminaba mucho
la segunda es distinta, no hay tanques, por ejemplo,
mucho.
No hay tanques, el avión es de exploración y hay algunos combates aéreos, pero digamos disparando metralletas,
sí,
ahí va, está, sí, la película, sí. No, pero no, la clave es la ametralladora, las trincheras y la infantería, ¿no? Es una época mortal.
Siempre en las guerras, por lo menos las películas, intentan poner buenos y malos, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Acá había malos y peores o malos y más malos?
No, yo creo que no. Eso, por lo menos de una perspectiva historiográfica, lo que tenemos que tratar de analizar son los intereses, las motivaciones de cada parte. Después ha habido diferentes argumentaciones. A mí me gusta mucho retomar una idea de François Fouret, que es muy polémica la idea, pero me parece que sirve para esto de calibrar los bandos de la guerra. Y él plantea lo siguiente, ¿no? Él dice, la Primera Guerra Mundial, aparte de todo esto que venimos conversando, la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra democrática. Es un tiro fuerte, ¿no? ¿Por qué lo plantea? Porque fue una guerra que tuvo gran apoyo popular. Es decir, en cualquiera de los países donde uno observa que el gobierno dice vamos a ir, sí, a la guerra, producto de esto que hablamos antes, de la educación nacionalista, de la prensa que manejaba como loca, que decía este gobierno es cobarde, tiene que ir más fuerte, de la cultura imperial, ¿no? Bueno, producto de todo eso, en la mayoría de los países, los parlamentos, donde funcionaban, no en Rusia que estaban los zares, ¿no? Pero los partidos políticos, incluso opositores en Rusia, por poner un ejemplo, salvo los bolcheviques, que ganaron una minoría, todos apoyaron ir a la guerra. El caso más grande fue el de la socialdemocracia alemana, ¿no? Que integraba la Internacional Socialista, que se había propuesto hacer la huelga en contra de la guerra y termina aprobando los créditos de guerra. Es decir, vino como una, hoy diríamos, un tsunami nacionalista. Fouret dice, la nación le pasó por encima a la clase. Y entonces, a nivel de sectores sociales, en un momento inicial, es muy difícil distinguir, no, los obreros, no, la mayoría de los obreros también era un poco nacionalista y apoyó la guerra. No fue solo la burguesía que lo llevó, no, los sectores imperiales. Los políticos de todos los partidos apoyaron las guerras. Da la sensación, y ahí Villani, que es un historiador italiano, plantea un interrogante, bueno, el campesinado probablemente no estaba de acuerdo con la guerra. Lo que pasa es que el campesinado era analfabeto y no tenía prensa, porque sabía que la primer carne de cañón en los frentes de batalla son las aldeas y los pueblos y los llevan, ¿no? Es decir, esta es una mirada más bien urbana, de clase media y trabajadora. Es decir, o sea que buenos y malos a nivel social es muy difícil de encontrar. En realidad es un sistema cultural y económico el europeo que se había fundado sobre la dominación de otros por la fuerza y que termina chocando entre sí, ¿no? Ahora, después a nivel de países también tenés la historiografía alemana, francesa, creo que son culpables todos, pero no sé si tenemos tiempo para desarrollar esta idea o querés ir a la pausa. Yo me imaginaba.
Son las 11 y 32, seguimos compartiendo el aire del espectador con el historiador y profesor Gabriel Quirich y estamos hablando de este año, el 2014, porque se cumplen 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En realidad eso va a ser en puridad el 28 de junio, si es que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria es el comienzo o es el comienzo oficial. Vos terminabas la primera parte, Gabriel, diciendo el eje Francia-Alemania.
Sí, por un lado, ¿no? Porque también fueron los que, desde la perspectiva occidental, fueron los que más sufrieron la guerra. Después tenés el otro, el frente oriental, claro. Donde, bueno, los rusos fueron los que, como siempre en las guerras del siglo XX, los rusos son los que más sufren, claro. Por diferentes circunstancias. Sufren más bajas, más invasiones, bueno, sufrieron una pérdida territorial muy grande. Pero a nivel de culpabilidad, yo creo que está muy establecido a nivel, digamos, yo le llamo del sentido común histórico, como que los alemanes son los culpables. Incluso a veces me encuentro en la clase y a veces charlando, ¿no?, con gente que le gusta el tema, que hay hasta cierta asociación entre la Alemania de la Primera Guerra y el nazismo, ¿no?, como algo directo, y que ya parece que siempre los alemanes fueron los malos, y a eso contribuye mucho el intento de los vencedores de hacerle pagar a Alemania todo lo que vino después en la supuesta paz, ¿no?, entre comillas, de Versalles. Y se nos escapa, dos por tres, decir, bueno, los aliados son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no, como si fueran nuestros aliados, que yo qué sé, aliados míos no eran, no sé. Y lo que es, resulta evidente, es que cuando se dan la seguidilla de declaraciones de guerra, primero, esto no es por quitar culpas, ¿no?, pero para entender el momento, no eran nadie era consciente de lo que se venía, ¿no? Y lo otro es que todos, sin duda, porque después empezaron a revelarse los documentos de la diplomacia secreta a partir de la Revolución Bolchevique, los franceses, los ingleses, los rusos, los serbios, los alemanes, todos, los turcos, que también se van a meter, todos negociaban tratando de presionar al otro para avanzar más. Es decir, ese juego de alianzas, ese sistema de alianzas donde incluso Italia queda medio mal parada porque va y viene, ¿no?, conducía a un enfrentamiento, ¿no? Y todos querían pelearse por el dominio de los mares, por tener más colonias, por el auge nacionalista. Es decir, el asesinato de Francisco Fernando es un detonante, que incluso parece paradójico. Es decir, en nada que ver, en Sarajevo, ¿no?, se inicia la guerra entre las principales potencias, claro, no lo occidentales, bueno, pero en realidad esa presión de Austria-Hungría aliada con Alemania sobre Serbia, prima de Rusia, porque no, son ambos eslavos, que también Rusia presiona a los serbios para que, digamos, aguanten a los austríacos, porque sabe que tiene el apoyo de Francia secreto y de Alemania. Ese juego que parece, ¿no?, como cuando tirás el dominó, ¿no?, la fichita y empiezan a caer todas, ese juego creo que es responsabilidad. Uno lo entiende, se lo explica mejor cuando entiende las lógicas de la política imperial que tenían con diferentes sentidos, ¿no? Los rusos, si querés, más religiosa, eso del zar como que guardián de la fe católica ortodoxa, o imperial moderna británica, bueno, todos estaban jugando sus cartas, y terminaron entrampados en un laberinto que desconocían cuál iba a ser. Me parece que esa es la explicación. Incluso el rol de Inglaterra es un rol bastante complejo, porque Inglaterra, sabiéndose la mayor potencia mundial a nivel marítimo, trata siempre de contener el avance alemán, ¿no? Yo creo que acá hay una explicación más, si querés, de contenido económico, ¿no? El crecimiento alemán era imparable. Por determinadas características de la sociedad, de la cultura y de la riqueza de los recursos económicos alemanes, Alemania se venía como potencia mundial. Se venía como potencia europea, ya lo era, ¿no? Pero iba a superar a Inglaterra. Y también Inglaterra trata de evitar que emerja esa otra potencia. Por eso, históricamente rival de Francia, Inglaterra se alía con Francia para tratar de frenar a Alemania, ¿no? Entonces, me parece que no puede leerse la guerra entre buenos y malos como países, porque en realidad son culpables todos, ¿no?
Claro. Vos hacías una referencia a los imperios que andaban en la vuelta. Muchos dicen, bueno, acá se terminó una parte del imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso.
Seguro.
Pero nombrás al imperio otomano, ¿no? Ya en Oriente había un imperio muy fuerte al cual el entorno de la Primera Guerra Mundial, lo previo y lo posterior, lo desarma totalmente.
Totalmente, sí. Ya el imperio otomano estaba en decadencia previa, por eso también ahí era una zona de botín para los imperios nuevos, porque se estaban liberando, no sé, los serbios, los húngaros, los albaneses, todos estaban tratando de liberarse, y los griegos también, claro, ¿no? Inglaterra metía su interés, Austria-Hungría quería la salida del mar, Rusia también, ¿no? Es interesante lo que vos mencionás, porque en algunas lecturas, y esto también, cómo se construye a posteriori la historia, ¿no? Cuando ingresa Estados Unidos, Wilson va a tener como argumento del ingreso, Estados Unidos, republicano, democrático, ¿no? Que su lucha es contra las viejas monarquías absolutas, ¿no? Esto es interesante, porque claro, el imperio alemán no era una monarquía absoluta, era una monarquía parlamentaria,
sí.
El imperio austrohúngaro era una monarquía con muy poca participación política de la sociedad, pero que tenía algunas leyes sociales también interesantes. El imperio otomano ni contaba, ya en la guerra estaba derrotado, y en realidad el imperio ruso había caído por la revolución bolchevique recién en noviembre. O sea, es una construcción, luchamos por la democracia, los aliados, bueno, era para justificar en un país democrático por qué meterse en una guerra. Ahora, cuando lo estudiamos más en detalle, es parte, digamos, de los argumentos de campaña.
Claro. Si tiramos consecuencias, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, decimos ahí el desarme de los imperios, dinastías que caen.
Sí, sí.
Los Hohenzollern, los Habsburgo, los Romanov, bueno, millones de muertos.
Sí, casi 10 millones.
Claro. Ya en una globalidad importante, sí, sí, sí. Un número brutal. Aun cuando decías vos que había habido otras guerras enormes,
no, claro,
la población también era
enorme. Era muchísimo, pero es incomparable. Si la guerra de secesión fueron 600.000 muertos,
claro.
Esto fue, y fueron también casi 5 años de guerra. Es decir, en 4 años acá se muere gente como nunca.
¿Y qué países o qué país queda más afectado? ¿Cómo queda cuando esto termina?
Bueno, es un temazo ese, ¿no? Yo creo que también tenemos una idea en general de la Alemania derrotada y devastada.
Sí, cosa de Versalles, eso.
Pero no, cosa que no es real. Es decir, Alemania, esto yo sé que digo no es real y me pongo muy terminante, pero quiero generar el impacto, ¿no? Por lo menos al escucharlo. Alemania no pierde la guerra. Alemania no puede ganar la guerra y pierde la paz, ¿no? Hay una diferencia ahí muy importante. Alemania estuvo a punto de ganar, ahí en lo que ellos consideran el otoño del 14, en la primavera nuestra, y casi llega a París, pero es frenada una batalla, ¿sí? Y después se hace esta guerra tan larga que perdón, dura muchos años. Ahora, Alemania no es invadida. Lo que se evidencia con la participación de Estados Unidos es que no tiene fuerzas para derrotar al frente occidental, pero Alemania sí le ganó a Rusia.
Claro.
Y lo que ocurre es que por el cansancio de la guerra, por el triunfo, ahora sí, de la clase sobre la nación, a fines del 18, comienzan dentro de la propia sociedad alemana las protestas, las huelgas, termina habiendo una revolución interna, no una revolución de carácter socialista como la rusa, pero es una revolución que hace caer a la monarquía. La monarquía alemana no cae por una invasión, cae porque los propios alemanes, ya cansados de la guerra, declaran la república en la ciudad de Weimar, ¿no? De Weimar, y ahí se hace la constitución y la famosa república de Weimar. Y esa república firma la paz, firma primero el cese de las hostilidades. Y después, en la paz de Versalles, la presión nacionalista, revanchista, sobre todo de Francia, en parte de Inglaterra, y no, es medio inexplicable el rol de Estados Unidos, que no asume un liderazgo, capaz que porque era una potencia muy joven ahí, terminan cobrándole muy cara la guerra a Alemania. ¿Tá? Es decir, yo creo que las consecuencias de la paz para Alemania son mucho más graves que lo que le pasó en la guerra, ¿no? Por otro lado, el país que más sufre la guerra en cuanto a invasión y destrucción probablemente sea Francia en el lado occidental y Rusia en el lado oriental, ¿no? Que sufrió la presencia de los alemanes. Y claro, Rusia va a tener su salida, digo entre comillas, con la experiencia revolucionaria bolchevique y todo lo que va a venir después, y Alemania va a querer cobrarse la guerra, ¿no? Inglaterra en un momento parece quedar bien parada porque, bueno, Francia le debe, le va a cobrar a Alemania también sus gastos. Y quien, en perspectiva histórica, sale mejor posicionado de la guerra, sin duda es Estados Unidos, ¿no? Que entra al final, en el 17, con, bueno, tropas frescas, con todos sus aliados debiéndole dinero, ¿no? Y va a quedar evidente, ya era la primera potencia económica, pero no jugaba en el tablero internacional. A partir del 17 va a empezar a jugar, ¿no?
Y Gabriel, ¿qué pasa con cuando vos hablás y vas nombrando imperios, países, naciones y demás? Alguien empieza a descontar los que no, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien habla de la Segunda Guerra Mundial lo tiene claro, ¿no? ¿Verdad? Europa es toda invadida. Bueno, no invade España, ni Portugal, no. Ya había otro ahí que se encargaba de eso. Suiza,
neutral, queda, como siempre, ¿no?
Queda neutral, sí, sí, pero tampoco aceptaba que entraran, por ejemplo, judíos a su país, fuera de los que ahí vivía. Hay una película preciosa suya que se llama El barco está lleno, contando la historia de eso, de que los no dejaban entrar judíos que huían de Alemania a Suiza, si aceptaba dinero alemán Monsanto, ¿no? ¿Verdad?
Bueno,
ese era otro negocio.
Sí.
Pero la guerra ocupa toda Europa.
Uh-huh.
Se instala en toda Europa. Un poco antes, un poco después, se instala en toda Europa, llegando a Escandinavia. Ahora, cuando uno repasa los países que intervienen en la Primera Guerra Mundial, Gabriel, hay un montón que quedaron balconeando con la guerra de la frontera para el otro lado. ¿Qué pasó con esos países?
Bueno, vos decís balconeando, ¿te referís a las colonias o a los países ya independientes? Porque ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, hablamos del caso de los turcos, el Imperio Otomano, ¿no? Que está en un proceso de decadencia. En realidad el Imperio Otomano, bueno, porque tiene una revolución interna, los jóvenes turcos tratan de modernizarlo, pero se hacen aliados del perdedor. Entonces la guerra ahí les pasa una factura terrible, ¿no? Eligieron, lo digo entre comillas, no eligieron mal, se quedaron con los alemanes y justo los alemanes, porque Alemania prometió invertir, desarrollar muchas vinculaciones económicas entre Turquía y Europa que están ahí al lado, ¿no? Digo, pensando en que está balconeando. Ahora, por ejemplo, Japón no balconea la guerra. Japón interviene, solo que tratando de cuidar que su espacio marítimo, su zona de influencia en el Pacífico, no sea ni atacada por los alemanes, que eran los que todos veían como futura potencia, ¿no? Claro. Entonces, pero le va a permitir un crecimiento muy... En la Segunda Guerra Japón va a ser protagonista a partir de esta participación más moderada y cautelosa en la primera, ¿no?
Ya tenía sus propios problemas colonialistas Japón, ¿no?
Ya había empezado...
Manchuria,
exactamente.
Corea...
ya Japón se veía como una potencia, pero no en el teatro europeo,
claro,
ni mundial, era más bien regional, ¿no? Claro, después el norte de África está todo colonizado, entonces es muy difícil. La India también, yo hoy repasaba unos datos, ¿no? Y vos, fíjate que el territorio bajo dominio de la emperatriz británica era casi tres veces lo que es Brasil hoy, ¿no? Es decir, tenía casi 40 millones de kilómetros cuadrados. Es una cosa increíble. O sea, el mundo era británico. O por lo menos una cuarta parte del mundo era británico. Entonces, bueno, no sé, América Latina. América Latina tiene, digamos, ciertas presiones para los países que teníamos más vínculo comercial con Inglaterra, no recibir los barcos alemanes, esas cuestiones vinculadas a lo económico, esencialmente, ¿no? A mí me da la impresión, obviamente, que es una comparación compleja, pero fue mucho más mundial la segunda en términos de teatro, ¿sí? Pero también porque se han desarrollado más las comunicaciones y los medios de transporte. Nada más, ¿no? Es decir, porque igual la participación de habitantes de Sudáfrica, de la India, de Nueva Zelanda, en la guerra europea, o sea, participa gente de todos los continentes.
Bueno, ahí recordamos una película de Peter Weir que se llama Galípoli, uh-huh, que trabaja Mel Gibson, es uno de los protagonistas, cuando Mel Gibson todavía actuaba como australiano en el cine, que cuenta eso, en la Primera Guerra Mundial, tropas australianas
que
bajo la bandera de la comunidad británica, la llevan a luchar a Galípoli, que es allí en el escenario del oriente de la Primera Guerra Mundial.
Claro, claro, claro. Sí, y bueno, y después, no sé vos qué otros países pensás como los que balconean, porque era muy difícil desatarse del, por lo menos de la lógica económica que imponía el conflicto, que otra de las consecuencias que no podían ser previstas, pero el conflicto rompió definitivamente toda una estructura económica mundial, que los historiadores económicos llaman la primera globalización, montada sobre la hegemonía británica, sobre el sistema monetario conocido como el patrón oro, sobre, sí. Que había acelerado muchísimo en los últimos 50 años el intercambio de bienes, la circulación de capitales y de población. Las grandes migraciones fueron todas anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y la guerra rompe con eso. Lo destruye y es re interesante. Yo sé que nos faltará tiempo para hablarlo, pero ¿cómo? Para sus contemporáneos, eso no se estaba viendo. Incluso cuando termina la guerra, quieren volver al viejo sistema. Porque no conocían otro, ¿no? Claro. Es decir, hasta la lógica económica todavía seguía siendo la del siglo XIX. Mira,
un oyente desde el centro te manda un mensaje. Dice, Uruguay le perdonó la deuda francesa de la guerra y equivalía a muy buena parte de la que tenemos hoy nosotros con el mundo.
Claro. Bueno, también era otro Uruguay, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, claro, y probablemente haya pesado esa supuesta idea de que el progreso estaba mucho más cerca para nosotros de lo que hoy.
Además, lo que podía hacer era mandarle alimentos, que es una cosa fundamental en la guerra.
No,
mandarle alimentos para las tropas y es una ayuda quizá más importante que mandarle dinero.
Claro, igual, ojo que, por lo que yo he estudiado de los últimos trabajos de historia económica uruguaya, sobre todo los que le diera el equipo de Luis Berto, que tiene una producción muy buena de registro de datos y secuenciación de las series, el periodo de la guerra, para el producto, para la actividad económica, tanto uruguaya como argentina, fue de los peores en la historia del siglo XX, porque resintió muchísimo. O sea, la economía nuestra no son solo las exportaciones, resintió muchísimo la llegada de capital y la importación de bienes, que era fundamental para todo el resto de la economía, para el sector terciario, secundario. Entonces, hay una recesión muy grave que ya arranca en el 13, incluso los historiadores hablan de la crisis, los historiadores económicos, de la crisis del año 13, que es la previa a la guerra, ¿no? Y fue un periodo de muy buenas exportaciones, pero de aumento del desempleo, de aumento de la inflación, de baja de la actividad económica. Digo, para tener en cuenta algunas consecuencias que se hacen con nosotros, y eso generó, perdóname, sí, dale, cierro, sí, porque sí, claro. De última, ¿no? Venimos al en aquel momento gobernaba Valle y Ordóñez, generó el intento de impulsar un impuesto a la tierra, porque el Estado no tenía cómo recaudar. La base de recaudación del Estado era las rentas de aduana, claro. ¿No? Y el endeudamiento público. No podías emitir deuda porque el país estaba todo en guerra. Recaudabas mucho menos en la aduana. Se propuso aquel impuesto a la tierra que finalmente no salió en un contexto de guerra mundial.
Gabriel, muchísimas gracias. Se la dejé servido, suena tremendo, ¿no?
No, tenemos. Ciclo, vamos a hacer una especial de la guerra, por supuesto.
Sí, o varias semanas, ¿no? ¿Verdad? Mirando la guerra, por lo menos hasta de avances por años. Gabriel, gracias por
haber partido. Bueno, por nada.